Le agradecemos a otro corresponsal, recién con Rodrigo en La Valleja, ahora con Néstor Rodríguez en Canelones. Bueno, le agradecemos doblemente también como a Rodrigo, trabajaron mucho ayer y todavía los hacemos trabajar más a esta altura de la tarde, también que debe ser medio farragoso. Pero bueno, Néstor, muchas gracias por estar ahí.
No, por favor, un gusto poder estar brindando repercusiones de la jornada de ayer.
Sí, buenísimo. No, y además está bárbaro porque en realidad al principio simplemente era una consulta tipo fuente, porque estábamos medio confundidos con el tema de las alcaldías, ¿no? Porque como que daría la impresión de que el Frente Amplio perdió unas cuantas y medio como que se equilibra un poco el número de cuántos tiene el Frente Amplio y cuántos tiene ahora la coalición republicana, ¿no? No sé si voy bien por ahí, pero te lo consulto. Es toda una novedad para mí.
Vas bien, sí. Es decir, el departamento de Canelones tenía hasta esta elección 30 municipios. En esta elección 30, se suman la votación de dos municipios más, del Andaluz y Juanico, que comenzarán a funcionar a partir de el próximo mes de cuando suman las autoridades departamentales y municipales. Tras la elección de la jornada de ayer, el Frente Amplio se va a quedar en principio con 18 municipios y la coalición republicana va a subir en principio a 14.
Perfecto. Conté bien.
Digo en principio porque está el municipio de Toledo, que bueno, hay ahí 50 votos de diferencia, no entendido, entre el partido, la coalición republicana y el Frente Amplio. Bueno, podría haber una modificación ahí a partir de la segunda vuelta, ¿no?, del escrutinio. Pero bueno, en principio por ahora es la coalición republicana. La coalición republicana sube de 9 municipios a 14.
Es mucho.
Pierde el Frente Amplio el municipio de Atlántida, un municipio importante.
Sí, claro.
Pierde el municipio de Los Cerrillos, que ahí va a quedar en manos de un nacionalista. Todavía no está bien claro cuál de los dos nacionalistas, hay muy poca diferencia entre uno y otro. Están compitiendo, una mujer aparentemente, Claudia Felipe, podría ser la nueva alcaldesa. Claudia Felipe sería la sucesora de Rosa y Moda, que había sido la alcaldesa anterior, ¿no?, antes de que asumiera Rodrigo Reonce. Y ahí hay también toda una lectura de lo que pasó en Los Cerrillos. No sé si recuerdan el caso de Rodrigo Reonce, aquel alcalde que tuvo denuncias,
sí,
que fue expulsado del Frente Amplio, pero que el pueblo lo respaldó masivamente. Me dicen eso, hay que verlo, hay que estudiarlo, que en Cerrillos mucha gente votó el Frente Amplio a la intendencia, pero no votó al municipio, ¿no? Esa es una lectura y un seguimiento que habría que hacer en Los Cerrillos. Y otro de los municipios que pierde el Frente Amplio es el municipio de 18 de Mayo, donde gana Juan Servini, que es hermano de uno de los candidatos que llevaba la coalición republicana, el colorado y actual diputado Walter Servini. Eso con respecto a los municipios.
¿Sauce no era del Frente?
No, Sauce era y es del Partido Nacional.
Mira.
Es Otonelo, el actual Rubens Otonelo, es el actual alcalde, y Otonelo pierde la reelección a manos de otro nacionalista, Cabrera Morales, creo que es el apellido, es el que es un chico muy joven, es el más joven de los alcaldes, y así lo tengo por acá el nombre del alcalde que va a asumir en Los Cerrillos, perdón, en Sauce, Sauce, ahí está, Agustín Cabrera. Agustín Cabrera, que es además el alcalde más joven, además es un chico con discapacidad, él está en silla de ruedas. Tuvo una polémica importante que se armó dentro del mismo del Partido Nacional. Son del mismo sector además, pero de listas distintas, ¿no? del Partido Nacional, y le termina ganando al dos veces, por otra parte, alcalde de... Había sido alcalde, fue alcalde en este periodo, ahora dejó para presentarse a la reelección. En el anterior periodo había sido Jean Atacio, del Frente Amplio, y anteriormente también había sido Otonelo. Es decir, ya fue dos veces alcalde, se presentaba para una tercera oportunidad y pierde a manos de otro nacionalista.
O sea que a él, lo de la coalición, medio como... ¿O fue como Partido Nacional?
No, fue como la coalición. Acá toda la oposición fue como coalición.
Entonces,
pierde dentro de la coalición.
La coalición lo perjudicó en este caso, ¿no?
Capaz que sí, porque él ya le había ganado, solo como Partido Nacional le había ganado al Frente Amplio, así, y le había ganado a quien estaba en el gobierno. El Frente Amplio lo sacó del gobierno,
claro,
y después él volvió a sacar al Frente Amplio, y ahora pierde, y es una buena lectura de la CACES, pierde a manos de otro nacionalista, con su competencia dentro de la coalición.
Digamos que, a ver, en salto, la coalición republicana funcionó de acuerdo a lo que estaba previsto, ¿no? Y además creo que las cifras dieron exactas, no miré muy a fondo eso, pero se reprodujeron exactamente los mismos porcentajes de votos que en la elección anterior había sacado el Partido Colorado y el Partido Nacional independientemente, ¿no? Ahora sumado los dos es lo que le dio el... Es decir que dijeron, bueno, tenemos que sumar para ganarle al frente, y fue un poco lo que pasó. Ahí tuvo un resultado buscado, ¿no? Es decir, por matemáticamente, digamos. Bueno, Montevideo veo que anduvo muy mal. Y por este lado de las alcaldías, diríamos que anduvo muy bien en Canelones.
Y sí, porque le da más alcaldía, y además le da más alcaldes, y le da más ediles.
Claro.
El Frente Amplio hoy tiene 20 ediles. Hoy tiene 20 ediles. Ahora, con esta elección de ayer, el Frente Amplio baja a 18 ediles, es decir, que pierde 12 ediles en la Junta Departamental. Habrá que ver ahora, con el recuento de votos, si puede lograr un edil número 19, pero hoy está con 18 ediles. Y ese es un número trascendente a la hora de las votaciones especiales en la Junta Departamental. Y fundamentalmente, cuando hablamos del caso de los fideicomisos, que aquí una herramienta que se ha utilizado mucho, que ha sido muy criticada por la oposición, pero que le ha dado buenos resultados al gobierno departamental, porque a través de los fideicomisos se ha hecho mucha obra en el departamento de Canelones, se ha construido mucha cosa.
Es muy de Canelones y muy de Orsi, ¿no? Que anduvo negociando votos de extrapartidarios, ¿no?
Es decir, bueno,
todo aquel tema eso, que se armó un lío bárbaro.
Sí, en su momento, es decir, hasta ahora precisaba un voto, es decir, para llegar al 21. Ahora va a precisar tres votos de la oposición.
Claro.
Va a tener que negociar. Ya ayer en el discurso, ni bien conocía el resultado, Francisco Legnani, que va a ser el próximo intendente, hablaba de que le iba a ofrecer cargos a la oposición en el área de descentralización. Eso lo señaló el discurso de la jornada de ayer, muy bien terminaban o se conocían los resultados.
Bueno, por el lado de esto que estamos viendo de las alcaldías, bueno, también, ¿no? Es medio como justo, ¿no? Ofrecer, ¿no? Algo a la oposición, ¿no?
A nivel de
gabinete de gobierno. Esto se explica solamente por la juntada de votos dentro de la coalición, que fue una coalición muy especial, ¿no? Andújar, Lereté, más o menos del mismo partido, ¿no? Es decir,
del mismo partido, pero de sectores que, si uno lo analiza, son del mismo partido, pero bueno, son rivales acérrimos. Si esto habláramos de fútbol, serían rivales de primera línea, ¿no? Son de sectores que, bueno, tienen una rivalidad muy importante dentro del Partido Nacional. Andújar, que representa la lista 33 dentro del departamento de Canelones, y Lereté, que representa la lista 400, que sería la lista de Luis Lacalle Pou, el expresidente de la República. En ese sentido, entre el sector de Andújar y Lereté, el vencedor en estas elecciones fue Lereté, que termina ganando, que obtiene más cantidad de votos, ¿no? Después hay que ver cuántas fueron las alcaldías que los municipios que obtuvo el sector del DT y de Andújar, pero en votos terminó ganando. Y lo que decía de la particularidad de la coalición republicana, sí, fue una tan particular que, por ejemplo, no hubo un acto en conjunto. Solo hubo un acto cuando lanzaron la coalición republicana, o cuando se votó también la coalición republicana, pero no hubo actos de campaña en conjunto. Cada cual iba con su acto por su lado. Hubo algún acto en conjunto cuando, recuerdo, Ciudad de la Costa, cuando presentaron el municipio o el candidato, el Pelado Peña, el exfutbolista, ¿no? Uh-huh. Y algún candidato más en Atlántida, alguna candidata en Atlántida, pero y tampoco coincidían los tres candidatos, había dos candidatos, pero no hubo actos conjuntos de los tres candidatos de la coalición republicana.
Vos decís que aportó algo el Partido Colorado y los demás, por ejemplo, Partido Independiente y el Cabildo, por lo menos desde el punto de vista de los votos, ¿no?
Tiraron el Partido Colorado, ahí. Sí. Después los otros partidos no sé qué aporte pueden haber tenido. Fíjate que ya en la elección pasada, cuando el Cabildo Abierto realiza una muy buena elección a nivel nacional, a nivel departamental no obtuvo ni una banca en el legislativo departamental, no obtuvo ni un solo edil. Sí, cuando tuvo muchos diputados y senadores, hablamos del gobierno pasado, cuando llegó la votación a nivel departamental, no tuvo ni un edil. Es decir, que el fenómeno en aquel momento había sido Manini Río, ¿no? Todo aquello que había surgido en su momento, que bueno, que ahora se cayó, pero en su momento tuvo su efecto.
Bueno, de todos modos, mucha algarabía, ¿no? Mantienen ahí una especie de bastión también, ¿no? Digo, todos estos sesgos, son para que ahí vayan, ¿no? En la partida de ajedrez la gente vaya, ¿no? Apuntalando.
Sí, y seguramente para el Frente Amplio autocrítica de algunas cosas, ¿no?
Claro.
De lo que ha pasado, más allá que obviamente retiene y por quinta vez consecutiva el gobierno departamental, que no es poca cosa. Aquello que nació con Marcos Carámbula, que ayer lo conversábamos, ni bien terminaba se conocía el resultado, lo hablamos con el propio Carámbula, que luego tuvo a Orsi, el presidente de la República, ahora tiene a Francisco Legnani, que es un conocedor nato, ¿no?, de lo que es la intendencia general, porque estuvo trabajando durante 20 años, en principio en la dirección de jurídica, y en los últimos 10 años, siendo el secretario general, nada más y nada menos que el de hoy presidente de la República, con quien ayer compartieron, por otra parte, un buen rato en la casa de Legnani en la tarde, luego que vino a votar Orsi aquí a la ciudad de Canelones, se fue a la casa de Legnani, y allí compartieron un buen rato, y bueno, seguramente proyectando lo que serán.
Sí, Legnani creo que almorzó, ¿no? Almorzó en la
almorzó
casa de
Carámbula. Sí, almorzó en las pies.
Sí. Se tiene mucho afecto, ¿no? Eso se denota claramente. Hay como una cuestión afectiva ahí entre los tres, ¿no? Mm. Es interesante porque, lo comentábamos el otro día, ninguno de los tres pertenece al mismo partido, ¿no? Lo cual me parece que le da una cosa muy canaria, ¿no?
Lo que hay que ver,
Néstor, es quién va a ser el secretario general de Legnani.
El secretario general de Legnani ya está definido, es el único cargo que definió Legnani en campaña electoral, es el actual senador Pedro Irigoyen. Bueno. Pedro Irigoyen es el MPP de la lista 609. Bueno. Fue el diputado más votado de la historia de Canelones, ¿no? Con esa votación histórica que tuvo el MPP en las pasadas elecciones.
¿Qué edad tiene?
La lista, Pedro Irigoyen tiene 39 años.
Dentro de 10 años, me parece.
Va a ser el candidato.
Está cantado, bueno, me parece, ¿no?
Él es el primer suplente, por otra parte, de Legnani a la intendencia, así que cuando Legnani se toma licencia, el intendente va a ser Irigoyen, y va a ser además el secretario general. Es decir, va a dejar el Senado para asumir asumir aquí en la intendencia de Canelones, la secretaría general.
Muy bien, es una buena opción,
él ya venía trabajando acá como, decíamos que fue alcalde en Parque del Plata durante el primer, hace un par de periodos, y luego vino para la intendencia de Canelones ocupando la dirección de administración, y ahora uno de los vértices, la intendencia, la escala de la intendencia es intendente, secretario, prosecretario, y pues tiene cuatro vértices, y de esos cuatro vértices salen los distintos generales. Bueno, Irigoyen estaba al frente de uno de esos cuatro vértices que tiene el gobierno departamental.
¿Qué opción la de Irigoyen, no? La verdad, bueno, el MPP tiene senadores para tirar para arriba, ¿no? No hay mucho problema ahí. Néstor, bárbaro, te agradezco, pila.
No, por favor.
Muy, muy esclarecedor, la verdad, muy esclarecedor. Bueno, así que te mando un abrazo y ya te estaremos molestando.
Bueno, no hay problema.
Descanse un poco.
Arriba. Saludos para todos.
Un abrazo.
Igualmente.